Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. A vegades no som conscients de la importància que té la publicitat a la nostra vida quotidiana. Hi ha marques que fan que la seva publicitat ens arribi al cor, que no podem oblidar mai i que formaran part de les nostres vides per molts anys. La publicitat ens fa riure, somriure, reflexionar i fins i tot emocionar. I ara que arriben aquestes dates nadalenques, qui no ha plorat, per exemple, amb l'anunci de la loteria de Nadal? No sols això, també sentim un cúmul de sensacions que no es poden expressar en paraules a causa del que aquesta celebració representa i genera, que són retrobaments, abraçades, somriures i felicitat. Com en l'anunci, però tot això traslladat a la vida real. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segur que tens ganes de saber quin temps faran les properes hores i sobretot el cap de setmana. Doncs atenció, perquè arriba un cap de setmana assolellat amb un notable ascens de les temperatures. Tindrem una nova calorada, sense repetir, això sí, els valors de principis de setmana que van ser de rècord, amb valors que es van enfilar cap als 25 o als 26 graus. És divendres i a aquestes hores segurament hi ha molts cotxes ja circulant per les principals 7 vies. Anem a posar-nos en contacte amb el Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les carreteres. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora ens queda de l'autopista AP7 un parell de quilòmetres de l'altitud de Maturades a Cerdanyola del Vallès, a l'altura de Bellaterra, en sentit Tarragona, a causa d'un accident. Queda un carril tallat aquí en aquest punt. I més avall també queda trànsit lent, intens, estones d'alguna aturada entre Castellbisbal, Martorell, la zona de Castellí de Rosanes, tot plegat per un vehicle variat que queda en aquesta zona, en sentit sud, en sentit Tarragona. Destacar la resta de vies, la C58, entre Montcada i el Nus, encara força plena, sentit Barcelona, la C17 a Parets, entre Parets i Lliçà de Vall, en sentit Vic, o la C59, a Palau-solità i Plegamans, en sentit nord. El trànsit a les dues rondes va millorant, tot i que encara queden alguns trams de l'altitud a les dues. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I ara, atenció, parlarem d'una cosa que està en boca de tot i sobretot aquests dies abans de la investidura de Pedro Sánchez, sobre el tema del traspàs de Rodalies a Catalunya. Això serà millor o serà pitjor? Què en pensen els maquinistes? Doncs en parlem d'aquí un moment amb la Yolanda Bernal i també amb el Diego Martín, que és el secretari general del sindicat de maquinistes SEMAF. Ah, i recordeu que hi ha 5 dies previstes de vaga.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
Hoy nada mejor que poder decir a todos, trabajadores, clientes, proveedores, transportistas y amigos, gracias por volver a vernos con alegría e ilusión. Pinter y Pintegran os esperamos como siempre con los brazos abiertos. Un abrazo, lo dice Carlos de Pinter y Pintegran, el amigo de todos.
En la diócesis de Barcelona, una de cada 3 personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900 730906 o en areajuridicaglobal.com.
Descubre la nueva gama HS de MG. Llévate un SUV familiar por 23.440 euros con 7 años de garantía. Y por solo 2.000 euros más, lo tienes en híbrido enchufable con etiqueta cero para aparcar gratis en el centro de tu ciudad. Una etiqueta cero a precio de eco. Tú eliges. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
De dilluns a divendres. Confidencia. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Sessions més sonades de Pedro Sánchez als independentistes és el traspàs integral del servei de Rodalies. Una reivindicació que ve de lluny, però cobra molts interrogants sobre el que passarà a partir d'ara. És innegable que el servei de Rodalies deixa molt que desitjar i si no que li diguin als usuaris habituals que dia sí, dia també són víctimes de retards, caigudes de catenàries o avaries de tot tipus. La pregunta és si amb aquest traspàs del servei tot això desapareixerà, perquè estem parlant d'una infraestructura molt complexa, amb moltes estacions, catenàries, vies i personal humà. No sembla que hagi de ser un camí fàcil. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, no serà fàcil, però encara que ara costi imaginar-ho, alguns experts creuen que Rodalies té solució. Això sí, amb diners, amb inversió i amb un bon model de governança. És el que pensa el Sergi Saurí, que és director del Centre d'Innovació de Transport de l'UPC. També avisa que els canvis no poden ser d'avui per demà. Ha de passar temps abans de veure resultats. De quants diners estaríem parlant? Quina seria la inversió que fa falta per remuntar Rodalies? Doncs, segons el Sergi Saurí, uns 6.400 milions d'euros aproximadament. Diners que haurien d'anar a la infraestructura i al manteniment. Hi ha molta feina a fer.
Pensar quan tenim l'estació de Sants, no, que té un paper central o qualsevol incidència que hagi es trasllada fàcilment al conjunt de Rodalies. I després tenim aquí totes aquestes incidències doncs, que puguin tenir electrificació. Tot això que requereix invertir en manteniment. També un capítol important que tenim que seria doncs, les capacitats en les infraestructures, de la capacitat de la xarxa. Tenim, per exemple, el que és en Barcelona, hi ha uns importants nivells de saturació, sobretot en túnels, per exemple, del Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya.
Per veure resultats, com diu el Sergi Saurí, ha de passar temps i, evidentment, s'han de fer bé les coses, primer de tot, invertint. Molt sovint, la Generalitat ha presumit del model de ferrocarrils de la Generalitat com un model a imitar per Renfe, però, erròniament, diu el Sergi Saurí, s'estan comparant dues realitats de magnituds molt diferents.
S'ha d'anar en compte, no? Evidentment, són dues companyies ferroviàries i tenen similituds com a companyies ferroviàries, però, per exemple, amb l'unió de línies estem... Algunes xifres, una mica per orientar, del número de línies estem parlant en ferrocarrils que són 3, en canvi, si mirem el conjunt de rodalies de Catalunya, estem parlant de 15. I en longitud de xarxa estem parlant pràcticament d'un factor de 5 cops més, no? És a dir, estem parlant d'unes altres magnituds o una altra configuració de xarxa més complicada, no? Ara bé, és un valor castellà.
Doncs alguns experts, Yolanda, ja veiem que són optimistes. Creuen que el funcionament de Rodalies pot millorar amb inversió, planificació i un bon manteniment. Una altra cosa és com ho veuen els usuaris, que són els que pateixen constantment els retards i les incidències. Són igual d'optimistes, Yolanda?
Doncs la veritat és que la perspectiva és molt diferent. La majoria d'usuaris té molts dubtes de que la situació pugui canviar de veritat. quan hi hagi un canvi de gestió no vol dir necessàriament una millora, i molt menys a curt termini. Tot depèn, com diu el John, de si arriben els diners i quants arriben.
Para mí el problema con Rodalías no es tanto de gestión, sino más de inversión. O sea, creo que el problema que está teniendo ahora mismo Rodalías es que no hay suficiente dinero como para que pueda funcionar bien. Entonces, si el traspaso significa que va a haber más inversión por parte de quien lo mueva en la Generalitat, pues creo que va a ser positivo. Pero si va a quedar con la misma inversión y solo cambia quién lo va a gestionar, no creo que lo vayan a gestionar mejor de por sí.
Doncs hi ha molta gent escèptica, però també hi ha qui vol veure el got mig ple, qui creu que la gestió de la Generalitat pot arribar a ser més eficient i, per tant, el servei de Rodalies pot millorar.
Creo que es un avance que Rodalies pase a ser concesión de la Generalitat, porque creo que avanzará mucho a nivel tecnológico, a nivel de horarios, muchas mejoras, a nivel infraestructural. Creo que no será un cambio inmediato, creo que supondrá de años, no creo ni que incluso sean meses, pero creo que las mejoras serán notables y que será un paso hacia adelante en el sector del transporte en nuestro país.
De moment, per dur a terme aquest traspàs, per fer-lo efectiu, s'ha de constituir abans una comissió Estat-Generalitat per fixar el desplegament normatiu. Aquí s'han de definir les infraestructures a traspassar, les inversions i els diners necessaris pel manteniment. Segons l'acord entre el PSOE i Esquerra Republicana, la Generalitat assumirà la infraestructura ferroviària de les línies on només circulen trens a Catalunya. Això vol dir la R1, la R2 i la R3. El que no hi ha, de moment, és un calendari.
Hoy vamos a hablar con Diego Martín, que es secretario general del Sindicato de Maquinistas, SEMAF. Señor Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para una persona que ahora mismo nos esté escuchando, que sea usuaria de Renfe, de Rodalías, explícame qué es lo que está pasando realmente, por qué se quiere ahora ese traspaso integral de cercanías. ¿Qué ocurre?
Bueno, a día de hoy lo que se ha pactado es un acuerdo político que ya se ha materializado, ¿no? Puesto que al final ha habido una investidura política y ese acuerdo se ha hecho realidad, ¿no? Y eso lo que conlleva es que el servicio que a día de hoy estaba traspasado en materia de competencias y gestión, es decir, que ya la titularidad del servicio estaba a cargo de la Generalitat de Cataluña, pues quieren llevar un paso más allá. Una administración de ese servicio y una operación, porque al final es lo que quieren llegar a materializar, una operación y la administración de la infraestructura en Cataluña. Sí que sabemos que hay otros procesos de traspaso de competencias también, otros pactos con otras comunidades, que no sabemos qué repercusión tendrán, pero a día de hoy lo que se está intentando es llevar un paso más allá el tema del traspaso de operación y de infraestructuras.
Porque se avanzó algo en relación con ese traspaso parcial del 2010, ¿se notó en algo? Lo digo porque si fue positivo, a lo mejor ese traspaso integral puede ser lo más, ¿o es que no funcionó el parcial?
Bueno, es que realmente el traspaso y la titularidad que ahora mismo tiene la Generalitat funcionaría cuando hubiese una gestión real por parte de la Generalitat, es decir, que esos tráficos que ahora mismo tiene competencias en decidir los horarios, las conexiones, todo lo que es al final diseñar el modelo de transporte integrado que debería de tener una comunidad, pues se llevase a cabo. A día de hoy lo que sabemos es que eso no se produce fehacientemente, puesto que no existe un contrato programa al final con el que realiza la operación, que es el grupo Renfe. Si se están prorrogando continuamente los modelos que se acordan año tras año y se prorrogan sin modificar horarios, sin modificar condiciones, uh-huh, pues lógicamente no se mejora el servicio.
¿La Generalitat tiene músculo realmente para ese traspaso integral de cercanías?
No sé si te refieres a músculo, de que si sería capaz de
gestionarlo
o no, pero lo que está claro es que la Generalitat a día de hoy no tiene ninguna operadora ferroviaria ni ningún tipo de experiencia en gestionar lo que es al final una operación que es de una red de interés general, de interoperable, y con tráficos que además no son exclusivamente de esa comunidad, sino que son incluso internacionales y de otras compañías ferroviarias privadas.
Uh-huh. Porque no tiene nada que ver cómo funciona Ferrocarriles de la Generalitat a cómo funciona Rodalías.
No, efectivamente yo creo que lo que es la operación ferroviaria de un ferrocarril autonómico que se rige por unas condiciones de servicio totalmente diferentes, ya no es por las condiciones de servicio, sino incluso de los requerimientos técnicos y legales que tienen una red interoperable como es la que ahora mismo administra Adif y opera Renfe, que tiene que cumplir unas normativas europeas, unos requerimientos técnicos y de seguridad que son totalmente diferentes a los requerimientos que tienen los ferrocarriles autonómicos, que las únicas exigencias que tienen que cumplir las marca la propia Generalitat.
Uh-huh. Actualmente, ¿por qué existen tantos retrasos, esos accidentes, día sí, día también? Los problemas son que faltan vías, que falta infraestructura. La cuestión entonces sería ahora meter dinero para hacer más vías de tren, ¿no?
Sí, efectivamente lo que falta es inversión. Eso, por resumirlo en algo concreto, se ha estado primando lo que es el ferrocarril de alta velocidad durante muchos años a nivel estatal. La inversión ha sido muchísimo mayor en alta velocidad que en vía convencional y, en cambio, los viajeros, el volumen de viajeros mayor que se transporta por ferrocarril es por la vía convencional. Entonces, a día de hoy, en todos los núcleos de cercanías y de rodalías, en el caso de Cataluña, tienen unas carencias tremendas por esa falta de inversión. Es algo que arrastramos y que tenemos que paliar en los próximos años, pero que no se va a paliar ni con traspaso ni con ningún tipo de modelo alternativo al que hay ahora mismo.
Uh-huh. Otra pregunta que se hace la gente es por qué hay algunas líneas que no se van a poder traspasar, porque hay algunas que son de titularidad de gobierno central y también son internacionales, ¿no? Por ejemplo, Francia, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que en lo que es el marco jurídico que regula ahora mismo el sector ferroviario y la legislación vigente, no tenemos capacidad de que se pueda traspasar una infraestructura a otra si esa infraestructura encima tiene tráficos que son de otro tipo de servicios que no son los ferrocarriles propiamente que discurran por la comunidad. Es decir, si hay otros servicios como servicios internacionales, que hay operación ferroviaria que es de mercancías, es interoperable y demás, eso entendemos que no debería de producirse, puesto que no está dentro del marco legal actual. Uh-huh. Pero no sabemos hasta dónde, porque ya decimos que esto es un pacto político que ahora tiene que traducirse en lo que es una transposición de esos acuerdos a una realidad, y tampoco tenemos muy claro cómo quieren llevarlo a cabo.
Porque esto se ha vendido un poco como que, vamos, a nivel de calle, cuando dicen, no, ahora lo llevará la Generalitat, lo controlaremos todo desde aquí se harán las obras y tal, parece como que la gente se queda como más tranquila en el hecho de decir, bueno, pues entonces, si lo gestionan desde aquí no habrá tantos retrasos, ni habrá accidentes, ni habrá todo esto que pasa actualmente.
Bueno, hay parte de lo que es la operación en Cataluña, que es esos retrasos y esas incidencias constantes, que es la verdad que extrañamente relacionado con lo que son sucesos de vandalismo, sucesos de incidencias que no se controla por la propia operación, sino que son provocadas por terceros, que eso esperamos que se disminuya solamente con el anuncio de este tipo de traspasos y demás, y otros que no se van a solucionar puesto que necesitaría muchísima inversión.
Claro.
Y que no van a de un día para otro, ya sea un traspaso, ya sea otro operador, ya sea cualquier otra solución que quieran poner, incluso forzada, pues tampoco se van a solucionar. De hecho, sí. Un proceso así lo que va a hacer es incluso de primeras rebajar la calidad del servicio, por eso que todas las transiciones y todas las adaptaciones y ferroviarias sobre todo afecta muchísimo al servicio.
O sea, necesitamos más dinero para inversiones y sobre todo mantenimiento, ¿no? Que es escaso.
Efectivamente, el mantenimiento, al final el mantenimiento conlleva inversión, es un gasto al final en toda la operación ferroviaria y la administración de la infraestructura, y eso solo supone que tengas que inyectar y priorizar más el mantenimiento de determinadas infraestructuras, como es en el núcleo de Cataluña o en el núcleo de Madrid, que también tenemos bastantes deficiencias. Uh-huh. Y si no hay inversión, pues lógicamente el servicio no va a mejorar.
Uh-huh. Bueno, vamos ahora a cómo os afecta a vosotros. ¿Teméis por el futuro de las condiciones laborales? por lo menos aquí en Cataluña, de los 2.500 empleados que hay aquí y de una cifra similar de trabajadores de Adif, ¿no? El ente gestor de la infraestructura ferroviaria. ¿Vosotros tenéis previstas unas jornadas de huelga? ¿Siguen en pie?
Sí, a día de hoy siguen en pie. Hemos mantenido alguna reunión en sede ministerial. En la que nos han transmitido buenas palabras, pero al final es una falta de voluntad, de un compromiso tácito, igual que han llegado con grupos políticos, para que realmente todos estos pactos y todos estos cambios que quieren realizar pues no afecten a estas condiciones laborales ni a los derechos que ahora mismo tienen todos los trabajadores, tanto de Renfe como de Adif.
Va a ser una jornada, creo, de cinco jornadas de huelga en toda España, ¿eh?
Efectivamente, son cinco jornadas convocadas de paros de 24 horas, convocados para las 30.000 trabajadores de las dos empresas públicas.
Serán 24, 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre.
Efectivamente.
Uh-huh. ¿Piensas o tienes fe en que algo pueda cambiar, Diego?
Hombre, nosotros lo que queremos es que se adquieran compromisos al final para que no haya una afectación negativa a todos los trabajadores, que realmente no se considere y haya una segregación de estas empresas públicas, puesto que eso no mejora el servicio, de hecho. Y lo que entendemos es que eso se tiene que garantizar de alguna manera para poder salir de este conflicto. En tanto en cuanto eso no se pueda garantizar de una manera tácita, pues al final no nos dejan otra alternativa a los trabajadores que luchar por nuestros derechos.
¿Qué le dirías, Diego, como secretario general del Sindicato de Maquinistas, de SEMAF, a todas esas personas que cada día usamos el tren para desplazarnos para venir al trabajo o para cualquier otra cosa? ¿Nos pedís paciencia, comprensión?
No, al final lo que pedimos es apoyo, puesto que nosotros lo que estamos defendiendo es un modelo del ferrocarril que lo que tiene que hacer es mejorar el servicio, porque nosotros lo que queremos y lo que demandamos no es otra cosa de que se mejore el servicio, haya más inversión y que todos los usuarios tengan un mejor servicio y una calidad de servicio acorde a lo que se garantiza, ¿no?, en toda la legislación y en todo el marco que reúne todo el transporte ferroviario, ¿no? Que lo que tiene que haber es un mejor servicio y mayor inversión, sobre todo donde se necesita, que es en la vía convencional.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Diego Martín, como siempre es un placer, secretario general del Sindicato de Maquinistas SEMAF, que recordemos, hay cinco jornadas de huelga en toda España en protesta por ese traspaso. Recordemos, serán los próximos 24 y 30 de noviembre y el 1, 4 y 5 de diciembre. Diego, suerte, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde, el CAM, el arte con mayúsculas.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui se'ns fa la boca aigua perquè visitem el Museu de la Xocolata, que inaugura una exposició amb obres inspirades en Joan Miró i amb la xocolata, com no podia ser d'una altra manera, com a protagonista. Mar Puerto, bona tarda.
Sí, es tracta de l'exposició Art Sània, que trasllada l'art abstracte de Joan Miró a figures artístiques de xocolata. Nosaltres hem parlat amb la responsable de la marca, Belcolate Puratos, que és la companyia que ha posat la xocolata perquè facin les creacions. Hem parlat amb la Marina Moreno, que ens ha explicat les figures que ha elaborat el mestre xocolater francès Stéphane Leroux, l'altre protagonista d'aquesta història.
Inspirant-se amb l'arquitectura de la Fundació Miró i ens ha fet una peça relacionada amb l'arquitectura. Després també ha fet peces relacionades amb les constel·lacions, amb llunes, que han quedat molt, molt bé. I després sí que ha fet peces inspirades en les pintures de Joan Miró, amb la dona i l'ocell i també amb la dona ocell, que són bastant abstractes, però ell ho ha sabut plasmar a la perfecció i ho ha fet amb volums, amb formes.
I si parlem d'una exposició de xocolata, aquesta, com no podria ser d'una altra manera, ha de ser d'un tipus i d'una qualitat especial. Pot ser xocolata negra, blanca o de molts altres tipus diferents, segons l'obra que s'estigui tractant.
Per fer les obres d'art, xocolata negra i blanca, principalment per fer les seves estructures. I després de pintar amb mantega de cacau, amb colorants alimentaris en base de mantega de cacau i xocolata, i ha pintat les seves obres amb uns acabats sorprenents. Ha fet servir molt els colors primaris, que són els que fa servir Joan Miró en les seves obres, però també ha fet servir bastant el blau. Ell té un llibre que es diu Bleu Chocolat, i també queda representat la seva idea del seu llibre en les obres que ha fet inspirades en Joan Miró.
En definitiva, una exposició que ha obert les seves portes avui divendres 17 de novembre per tothom qui vulgui gaudir de l'art de Miró amb l'art de la gastronomia, com en aquest cas la xocolata.
Gràcies, Mar. I amb aquesta sabor xocolata, que crec que és una paraula que li agrada molt a l'Albert Díez, no? Albert, què tal?
Què tal? Bona tarda. Sí, xocolata.
Xocolata,
m'encanta.
M'agrada molt.
Sí. Bueno, doncs, xarinola.
Amb aquesta olor i sabor, aquesta flaire, millor dit, sí, xocolata, el que fem ara és posar-nos una mica seriosos, perquè tot i ser divendres, la informació no s'atura i ara arriba el moment de saber quines són les últimes notícies, les més properes, amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, la sala de govern del TSJ de Catalunya, acordat per majoria, adherir-se al comunicat que va emetre el Tribunal Suprem, un comunicat en què defensa la independència judicial. El TSJ s'assuma a aquesta denúncia, però no ha efectuat cap pronunciament sobre la proposta de llei d'amnistia. I un informe de la Guàrdia Urbana de Barcelona conclou que Xavier Moya, exboxejador, no va ser el responsable de l'accident mortal que va patir el 7 d'octubre. Segons aquest informe, va col·lisionar amb un element de cautxú i, segons la família, queda demostrat que la responsabilitat és de l'Ajuntament per una mala senyalització i la col·locació d'aquests elements de cautxú a la via. I una cosa més, els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que s'havia trinxerat en una casa a Lloret de Mar per evitar ser desnonat. Els agents del grup de mediació, amb l'ajuda d'un veí, han pogut dissuadir-lo i l'home, un suís d'uns 75 anys, ha pogut sortir pel seu propi peu. En el moment d'executar el desnonament, l'home ha rebut la policia amb una arma llarga i després s'ha tancat a casa seva.
Gràcies, Yolanda. Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, novament, Montserrat.
Escolta'm, hem de parlar de Ter Stegen, que ha tornat lesionat a Barcelona.
Sí, deixa la concentració de la selecció d'Alemanya, torna a la ciutat comtal, problemes d'esquena, ara hauran d'avaluar els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona. Aquests problemes, l'afectació encara té marge, perquè recordem que estem entremig de dues jornades de compromisos internacionals, però, de moment, aquesta alarma que salta al conjunt blaugrana perquè el porter titular Ter Stegen torna lesionat de la concentració d'Alemanya. Per cert, que avui ja coneixem els horaris de les dues últimes jornades d'aquest 2023 a primera.
Sí.
17a jornada. Apunta que jo crec que t'afectaran.
Vinga.
València-Barça, dissabte 16 de desembre a les 9 de la nit, i Girona-Alavés, un altre dilluns, per tancar aquesta 17a jornada, dilluns dia 18, també a les 9 de la nit. I la 18a jornada és jornada entre setmana, Barça-Almeria, dimecres 20 de desembre a les 7 de la tarda, i el Betis-Girona el dijous dia 21 també a les 7 de la tarda. I acabo d'explicar coses i me'n vaig cap al Palau Blaugrana, perquè d'aquí una hora, una miqueta més, 8:45 del vespre, té partit d'Eurolliga al Barça, és la novena jornada, Barça-València, Barça 6 victòries, València 5 triomfs, un València que ja sap el que és guanyar el conjunt blaugrana a la Fonteta en partit de la Lliga Endesa. Els dos venen de derrota en la jornada entre setmana que hem tingut a la màxima competició europea. El Barça, que només ha patit dues derrotes, les dues davant conjunts espanyols, com és el cas del Real Madrid i el Baskonia el dimecres, i que buscarà avui retrobar-se amb la victòria, si no hi ha entrebancs d'última hora, aquest Barça-València de 8:45, amb tots els jugadors disponibles pel tècnic del Barça, Roger Grimau.
Molt bé, Albert, bona feina, bon cap de setmana i més informació a Esports Cope i als butlletins horaris, com sempre.
A tu, Montserrat, bon cap de setmana, que vagi bé, gràcies.
Bueno, doncs ara arriba el moment d'aquí a re de parlar-vos d'una història de la que estem parlant al llarg de la programació de Cope durant el dia. La Generalitat de Catalunya obligarà els restaurants a partir de l'any 2024 a tenir sí o sí un pla per evitar el malbaratament d'aliments. Ens ho explica al company Ricard Álvarez i també en parlarem amb la Yolanda Fernández, que és la cap de la unitat d'hoteleria de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujols, que a més han implantat ja aquest programa al centre.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
El tema del malbaratament alimentari cada cop agafa més rellevància. A part del fet de tirar menjar quan hi ha gent que no en té, s'hi suma també el desaprofitament energètic i d'aigua tan necessitada darrerament. Mentre l'administració pública segueix fent passes petites i lentes, hi ha persones que tiren endavant projectes molt importants i a d'altres negocis de restauració que ja han començat a fer les seves normes per evitar tirar menjar. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs el malbaratament de menjar és una cosa a la que s'hi ha de posar remei quan abans millor. En l'àmbit de la producció, avui a Herrera, Catalunya i Andorra, hem conegut una fundació anomenada Espigola 2, que per cert fa referència a una activitat centenària que consisteix en anar als camps a recollir els aliments que han quedat per recolectar i que ells es dediquen a evitar que es facin malbé. Doncs l'Anna ens ha explicat el triple repte que volen aconseguir amb la seva fundació.
Neix, no?, amb un triple repte, no?, que és, com bé has dit a l'inici, doncs lluitar per reduir el malbaratament alimentari, no?, que és una problemàtica global, no?, amb xifres bastant escandaloses, no?, que parlen de que una tercera part dels aliments es perden o es malbaraten al llarg de la cadena alimentària. També tenim com a objectiu, no?, fomentar el dret a una alimentació saludable per tota la població i, en tercer lloc, generar oportunitats laborals per col·lectius en situació vulnerable.
Els principals aliments que poden recuperar són les tan saludables fruites i verdures.
Nosaltres sobretot espigolem fruita i verdura, com bé deies, i espigolem durant tota la temporada, no? Productes més d'horta, no?, com també cítrics, no?, ara que s'acosta la campanya.
Però són aliments que s'han de distribuir de manera ràpida si es volen aprofitar al màxim.
Sí, nosaltres el que tenim és una xarxa, no?, d'entitats socials col·laboradores que tenen serveis de distribució d'aliments, no?, per atendre famílies en situació vulnerable, no?, de pobresa alimentària, i són aquestes mateixes entitats les que al mateix moment, no?, de l'espigolada, el mateix dia de l'espigolada, s'acosten al camp, no?, amb les seves furgonetes i venen a recollir aquests aliments que sovint, no?, en menys de 24 hores arriben a les cases, no?, d'aquestes famílies.
Tot per impedir que tones d'aliments perfectament bons i saludables per al consum humà acabin malbaratant-se a la terra o en abocadors, creant un gran impacte ambiental i social. I tot això quan parlem de l'origen, perquè hem de mirar també el que passa al món de la restauració. Avui a l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb un restaurant de Lleida que ja ha començat a aplicar normes per evitar que es malbarati el menjar. Tenen penalitzacions per qui deixa menjar el plat.
Nosotros penalizamos 2 euros por cada plato que desperdician a los clientes con condición de que no pidan de más, pero siempre y cuando nosotros le avisamos a los clientes y nosotros vemos que esos platos que ellos piden es demasiada comida para esas personas que están ahí sentados para comer, siempre avisamos antes de que ellos pidan, antes de que nosotros saquemos la comida a la mesa, le avisamos: señores, esto es demasiada comida para tantas personas.
I sembla que funciona, perquè quan ens toquen la butxaca és quan parem més atenció.
Ahora se desperdicia menos, porque entonces nosotros avisamos siempre de que hay clientes que dicen sí, sí, vale, no pasa nada, me lo pides después. Ya después, cuando volvemos a preguntarles, ¿les marco los platos que faltan? Nos dirán, no, ya estamos bien. Siempre ahora pasa menos de eso, de desperdiciar la comida y todo eso.
Gràcies, Ricard. Avui posem nosaltres un exemple de sostenibilitat i marxem fins a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. I parlem amb Yolanda Fernández, que és la cap de l'unitat d'hostaleria d'aquest hospital i també responsable del projecte de prevenció del malbaratament alimentari que s'ha implantat al centre sanitari. Yolanda Fernández, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quins van ser els senyals que van portar a adonar-se de la necessitat de canviar la forma en què es gestionava l'alimentació a l'hospital?
Doncs mira, això, aquest projecte, nosaltres ja el vam començar a treballar des del 2010. Nosaltres el 2010 ja vam veure que hi havia moltes dietes dels pacients que baixaven a cuina sense haver estat consumides. I vam començar el 2010 a organitzar-nos en un grup de treball i analitzar les causes de quantificar aquelles dietes i quantificar les causes que ens ajudarien a millorar, a aplicar mesures correctores sobre això. O sigui que ja fa uns quants anys que vam començar el projecte.
I després d'aquests anys, ara estem al 2023 a punt d'acabar sí. I començar el 2024, quina ha estat l'evolució, el resultat? Us heu adonat de que s'ha reduït aquest malbaratament alimentari? Explica'm una mica com funciona exactament aquest sistema que feu. Sí. Com ho feu?
Mira, aquest projecte nosaltres l'englobem amb una estratègia de les 3 R's de prevenció de residus, que bàsicament, per resumir-t'ho, la primera R, diguéssim, que és la reducció, que és l'optimització de la producció en origen, ara t'explicaré breument. La segona R, que al final és la reutilització, que en el nostre cas és la donació del que fem d'excedents cuinats, i la tercera R, que és el reciclatge, que és la segregació del residu orgànic. Llavors, per explicar una mica, nosaltres la primera fase, la d'optimització de la producció, com t'he explicat, no? Ens vam adonar que hi havia dietes que no es consumien i vam començar a comptar-les i a esbrinar què passava. I principalment el que vam veure eren diferents motius. El que ja sabem tots, que al pacient potser no li agrada el menú que li servim, però també el percentatge més elevat era que la idiosincràsia pròpia d'un hospital fa que els pacients es moguin, marxin d'alta, es traslladin, i nosaltres no teníem aquesta informació, per tant produíem, i quan arribava el menjar no hi era el pacient. I el que vam fer, sobretot per pal·liar aquesta situació, va ser la integració dels sistemes informàtics. Fixa't, era el sistema informàtic de cures d'infermeria per un costat i el de producció de la cuina,
sí.
No es parlaven, i eren les persones que ens havien de comunicar, i això a vegades no passava. Al fer aquesta integració, això ens va ajudar que aquests moviments ja sortien automàtics i, per tant, nosaltres ja no produíem dietes per pacients que ja no estaven. Aquesta va ser la primera fase. Després, més endavant, cap al 2017, vam veure que, tot i optimitzar tot allò que podíem, la realitat és que en el centre sobrava menjar i tenir mermes d'aliments cuinats ens passa a tots els que fem a la restauració col·lectiva.
Sí, sí, i tant.
És possible no tenir-ne.
Ja ens passa a casa, de fet.
És que dir que no, és que no ho estàs comptabilitzant.
Clar.
I s'ha de treure les vergonyes i dir la realitat al centre.
Sí.
Què vam dir? Bueno, sobre menjar, què podem fer? Pues ens vam adherir a un projecte molt maco que ens dona molta satisfacció, que és el punt alimentari, i que al final donem aquests excedents cuinats a una entitat social de Badalona, que es diu Amics del Gormar.
Uh-huh.
I després d'això ja sí que dèiem, bueno, a partir d'aquí, què podem fer per intentar prevenir residus, que és el reciclatge de la fracció orgànica, que també fem des del 2017. I el resum, bàsicament, és aquest, la satisfacció absoluta. Nosaltres vam començar això abans que... Ara hi ha una llei de prevenció del malbaratament
sí.
a Catalunya,
mm-hmm.
però nosaltres no... Tot això ho vam engegar abans que existís la llei, i és cert que la part de donació d'excedents cuinats a vegades fa una mica de por, i vam treballar molt conjuntament amb l'Agència de Seguretat Alimentària per crear
protocols que garantissin tota aquesta seguretat alimentària que tanta por ens fa i tanta responsabilitat hi ha darrere. I la vam superar i la vam transitar entre tots i és, evidentment el resultat és totalment satisfactori. Al final estàs contribuint, estàs creant consciència.
La reducció de la petjada ecològica, no?
Clar, estàs creant... Al final és un projecte, és d'aquests projectes macos que et permet el dia a dia, no? I això, aquesta sensibilitat sobre la sostenibilitat mediambiental que comença en un mateix i que s'extén, no? És com una gota que has d'anar extenent. I ens agrada poder contribuir a aquesta economia circular i a crear consciència en el nostre entorn.
Abans deies, Iolanda, la comunicació. Que important és que entre els departaments hi hagi aquesta comunicació, no? És una cosa tan senzilla per després poder fer grans coses com aquestes, no?
Això mateix. I de fet és que la clau de l'èxit del projecte ha sigut la col·laboració entre els diferents departaments nostres, infermeria, cuina, hoteleria, les entitats que hem comentat de Resero, Banc de Recursos, Amics del Gormar... És que sense aquesta comunicació i col·laboració seria impossible. Realment aquesta és la clau de l'èxit.
Efectivament. Escolta'm, quantes vegades has escoltat allò, Iolanda, de «Ai, és que la comida de los hospitales...»
Sí.
Veritat?
Sí, i fem esforços, eh? Cada dia fem esforços, perquè, de fet, també quan vam detectar per què sobrava menjar, evidentment fem les nostres enquestes, i anem incorporant, per exemple, nosaltres més del 60% de les dietes que servim a l'hospital poden fer elecció de menú entre tres primers i tres segons, que evidentment estaran cuinats sota requeriments bàsics de lo que ens marquen, no? Seguretat alimentària, i que s'adaptin a les seves dietes, però déu-n'hi-do, el 60% de la gent que pot triar, ostres, jo crec que també ens estem esforçant dia a dia perquè les coses agradin més.
No. És obvi que, aviam, no podràs menjar mai com a casa teva, amb el teu gust, no, ni amb la sal que et poses, ni el sucre, etcètera, però recordem que estem en un hospital, que estem intentant recuperar-nos o d'una malaltia o d'una operació, i vosaltres el que feu és el millor possible perquè aquesta gent pugui menjar bé i, sobretot, i superimportant, no deixar, perquè ho hem vist tots, no? El típic de que porten el menjar algun pacient i després veus al passadís la safata plena, no? Que dius, que et sap fins i tot greu, no? Que dius, tal com està el panorama avui en dia, que hi ha gent al món que no té res per menjar, fem alguna cosa entre tots plegats, una mica un granet de sorra des de tots els gremis, assolirem doncs una fita important, no?
Sí, totalment d'acord. I ara, i aquesta llei que nosaltres tenim ja a Catalunya és una oportunitat al final per reorganitzar-nos si no ho hem fet abans. Nosaltres és cert que sempre hem tingut aquesta consciència, i ja et dic, des del 2010 que estem treballant en aquest àmbit i estem molt orgulloses i molt satisfetes d'aquest projecte, és del que més alegria se'ns ha donat.
No m'estranya. Sí. Doncs, enhorabona, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i que sigui un exemple també per d'altres hospitals, que imagino que també ho tindran en compte, i d'altres sectors com el de la restauració, que déu-n'hi-do, quan passes alguna nit que acaba el restaurant de tancar i veus aquells cubells plens de menjar. Iolanda Fernández, cap de la unitat d'hoteleria de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i responsable d'aquest projecte de prevenció del malbaratament alimentari que s'ha implantat al centre. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona tarda i bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Atenció. Pedro Sánchez ja és president del govern.
Votos a favor del candidato 179. Votos.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía...
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Atenció amb aquesta dada. Si un home i una dona tenen un accident de trànsit idèntic, ella tindrà més números de morir, concretament un 17% més. A més, la dona té el doble de possibilitats que l'home de tenir una fractura cerebral en un xoc frontal. No ho dic jo, eh? Això ho indica l'estudi Anàlisi de l'accidentalitat des d'una perspectiva de gènere que ha fet la Fundació Línia Directa i la Universitat Pontificia Comillas. Vamos a hablar de este estudio con el director de comunicación de la Fundación Línea Directa, que es Santiago Velázquez. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Santiago, cuando hablamos de accidentes, a ninguno nos gusta y sobre todo nos ponemos las manos en la cabeza, pero estos datos son la realidad de lo que se desprende de ese estudio, ¿no?, de ese análisis realizado sobre la accidentalidad.
Sí, efectivamente, es como has dicho, ahora mismo si hacemos un trastés, una prueba de choque virtual con computerizada para ver todos los puntos de fricción y de lesión que tienen los cuerpos masculinos y femeninos, pues efectivamente vemos, como tú has dicho, que un 17%, la mujer tiene un 17% más de probabilidad de fallecer en un accidente de tráfico. Esto se debe básicamente a varias cuestiones, ¿no? Hasta ahora la industria lo que ha hecho ha sido hacer las pruebas de choque con dummies, o sea, con muñecos
sí,
masculinos. No hay femeninos. Hay un prototipo que está en Suecia, pero que no se está implementando ni se está testando con él en la industria, con lo cual ahí hay un gap. Y luego hay varios factores dentro del habitáculo que están afectando negativamente a la mujer, que son básicamente el cinturón de seguridad, el asiento y el airbag, ¿eh? Y esto, pues ahora mismo está haciendo que, como tú decías, las lesiones y la probabilidad de fallecer sean mayores para la mujer que para el hombre.
Oye, ¿y qué interés hay en que siga ocurriendo esto y no se cambien las cosas? ¿Por qué no se tiene en cuenta el pecho femenino para protegerlo adecuadamente? ¿O que las mujeres que nos acercamos más el asiento al volante para llegar a los pedales no provoque un accidente y choquemos contra el airbag? ¿Por qué no se estudia? O sea, es increíble que la perspectiva de género aquí no existe.
Bueno, tiene una razón de ser histórica. Vamos a ver, la industria, vaya por delante, que viene invirtiendo muchísimo dinero en investigación, tanto en seguridad pasiva como en seguridad activa. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues bueno, dar respuesta a un hecho histórico que se basa fundamentalmente en que el censo de conductores en el mundo es mayor el del hombre que el de la mujer. Por ejemplo, en España es aproximadamente un 60% hombres, un 40% mujeres. Los hombres recorren más kilómetros cada año, son los que toman la decisión de compra habitualmente del vehículo, y aquí viene lo importante: son los que más accidentes graves tienen. En España, por ejemplo, en los últimos 10 años, el 90% de los fallecidos son hombres y el 85% de los conductores heridos graves son hombres también. Entonces, ¿qué está haciendo la industria? Pues poner todo el esfuerzo por representar el mayor porcentaje de población conductora posible y cubrirla, ¿no? Dicho esto, efectivamente, están produciendo avances, pero todavía insuficientes, pues para incorporar algunos aspectos de la mujer, como el que tú decías. Por ejemplo, el pecho es muy importante,
hombre,
la
claro,
pelvis
claro,
es muy importante. La configuración ósea de la mujer a partir de determinada edad con la osteoporosis pues es muy importante, y bueno, pues todo esto no se está teniendo en cuenta.
Si seguimos hablando sobre diferencias en género, todavía, y además así se desprende de ese análisis, todavía seguimos muchas mujeres aguantando insultos de hombres, sobre todo, o generalmente conductores, ¿no? Con aquello de mujer tenías que ser, ¿no?
Sí, efectivamente. efectivamente, hemos hecho, o sea, el estudio de la Fundación Línea Directa tiene, digamos, tres partes. Una, hemos analizado la accidentalidad de la DGT de los últimos 10 años, que es lo que estaba pasando en la carretera. Por otro lado, hemos hecho esos trastes computerizados pues para ver realmente qué, cómo actúa el cuerpo de la mujer y el del hombre ante un mismo accidente. Y luego, por otro lado, hemos hecho una encuesta, ¿no? Y en la encuesta, efectivamente, hemos preguntado si a los conductores, mujeres y hombres, si hay actitudes machistas. Y bueno, pues efectivamente vemos que en el conjunto del país el 77% considera que hay prejuicios contra las conductoras. Y en el caso de Cataluña, pues fíjate, el dato es un poquito más alto, es un 82%.
Vaya.
Sin embargo, sin embargo en Cataluña, por ejemplo, el dato de los hombres que delegan la decisión de compra del coche en la mujer, pues es un poquito mayor que la media nacional.
O sea, que nos confían la compra del coche para que estemos a gusto, pues si nos gusta el color, la tapicería y demás, pero a la hora de conducir no nos tienen tan en cuenta. Es triste que ocurra esto en pleno siglo XXI, pero es que también ocurre de mujer a mujer, ¿eh? Porque muchas veces una que conduce dice, seguro que la que está conduciendo de delante es una mujer.
Sí. Yo siempre digo una cosa cuando salen estos temas. ¿Quién es mejor conductor? ¿El que llega a su destino siempre, invariablemente, o el que se queda por el camino con un accidente leve, grave o fallecido?
El que llega al destino,
el que
claro,
llega, ¿no?
Claro.
Si esto es así, la mujer es muy superior en la conducción al hombre, es mucho mejor. Y te daré más datos. En relación a las infracciones, es decir, las imprudencias que cometemos los conductores al volante, el hombre se lleva la palma también. Es decir, 3 de cada 4 multas que se han impuesto en España en los últimos 10 años han sido para el hombre. Y todas las infracciones más graves, que es conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, conducir a exceso de velocidad, no llevar el cinturón, etcétera, la proporción es siempre más o menos la misma. 85% hombres, 15% mujeres. O sea que la respuesta es clara, ¿eh? Yo creo que la mujer es mejor conductora que el hombre, porque casi siempre llega al destino.
Exacto, yo creo que somos posiblemente más prudentes, y a veces esa prudencia pues hace a lo mejor cometer algún fallo, pero a lo mejor no es el nuestro, sino del que viene detrás, que va muy rápido, también te lo digo, ¿eh?
Oye, claro, ¿entiendes? Es respetar las normas, ¿no?
Exactamente, sí. Si pone a 30, pues seguramente que la mayoría de mujeres y muchos hombres van a 30, pero hay los típicos que se lo saltan a la torera, o sea que el problema no es de la mujer en este caso, sino que es del que va a más velocidad.
Sin duda, hay que adecuarse a las circunstancias de la vía. Y efectivamente el hombre en ese sentido pues es más impulsivo, también tiene un componente más violento cuando se pone al volante. Que decíamos antes de los insultos, ¿no? Pues en muchísima menor medida la mujer insulta a un conductor. El contrario, por ejemplo, cuando hacen maniobras el conductor varón pues suele ser más agresivo o respetar menos las normas de señalización de la vía que la mujer. Bueno, y esto no es opinión, sino que, insisto, son los datos de la,
sí, sí,
de la Dirección General de Tráfico que están ahí, ¿no?
Bueno, pues yo siempre lo digo, no es el género lo que importa, sino cómo lo hagas, ¿no? Y en este caso, si conduces bien, da igual seas hombre y mujer, hay que cumplir las normas. Y lo desgraciado es que ocurran accidentes o que se siga insultando por el hecho de ser mujer y no conducir como un hombre querría. Pero bueno, ahí quedan esos datos en ese análisis de accidentalidad desde una perspectiva de género que ha realizado la Fundación Línea Directa y la Universidad Pontificia Comillas. ¿Se puede ver en vuestra página web, por si hay alguna persona interesada en verlo?
Sí, está colgado en la página web, que es fundacionlineadirecta.org, y ahí también, aparte de ver el informe completo, hay unos vídeos de los crash test que hemos hecho, donde se ve perfectamente cómo el cuerpo de la mujer sufre más torsión, más agresividad en el golpe y por tanto resulta más perjudicada en estos accidentes.
Pues invitamos a los oyentes que lo visualicen, y precaución en la carretera, porque nos jugamos la vida. Santiago Velázquez, de comunicación de la Fundación Línea Directa, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego.
Hasta la próxima.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Gol, gol, 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 gol! Hoy partido.
partidazo.
Entra ya en cope.es.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. Cope Catalunya i Andorra.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Fins aquí ha arribat la linterna COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que qualsevol de les històries que hem explicat en aquest programa, qualsevol de les entrevistes, les podeu recuperar a través de la nostra plana web a cope.es Catalunya i podeu tornar a gaudir de qualsevol dels temes que hem tractat al llarg de la programació. També tenim les xarxes socials, Instagram no, que ja no es diu Instagram, es diu X. No, Twitter és X. Bueno, pues en X también estamos. Bueno, salutacions d'aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez, que acabis de passar una bona tarda, nit de divendres, bon cap de setmana i sobretot precaució, perquè diuen que torna la calorada, i precaució a les carreteres, que és superimportant. Espero trobar-nos aquí dilluns. Ara deixo amb Àngel Expósito i tota l'actualitat d'aquest divendres 17 de novembre. Que acabis, com deia, de passar una bona tarda. Adéu-siau, que vagi bé.
Cataluña y Andorra.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva, ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Todo este mes Black Friday en Hipoyagán. Los sofás, los armarios, los colchones, los dormitorios, los comedores, el textil, todo, todo con descuentos espectaculares. Hasta el 70% en Black Friday. Fíjese, sofá Cheslong modelo Renzo, 389 euros. Y pagué a 12 meses sin intereses. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès y en hipoyagán.com.
¿Quieres sentirla?